Gracias de nuevo por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues este programa lo vamos a dedicar a lo que está ocurriendo en estos momentos con Julian Assange, este fundador de WikiLeaks, que se encuentra, como sabemos, en un proceso de audiencias por extradición, la extradición que está pidiendo Estados Unidos de la Gran Bretaña a la Unión Americana. Y bueno, pues empezó el día de hoy, 7 de septiembre, esta nueva etapa que se calcula durará unas 4 semanas, en donde veremos los alegatos para sí o no extraditar a Assange, con todas sus implicaciones. Nuestra colega en la Gran Bretaña, Marta Altuna, nos tiene un reporte precisamente desde allá, en donde nos da cuenta de lo que ha pasado en las últimas horas. Después de este reporte estaremos hablando con Fidel Narváez. Fidel es un diplomático ecuatoriano que le tocó vivir la experiencia de recibir a Assange en la representación en Gran Bretaña de Ecuador. Y bueno, pues lo recibió, se le dio asilo en este lugar a Assange, como sabemos. Y bueno, pues después vino lo que vino, como también lo hemos contado en este espacio, que es el haberlo sacado abruptamente de la propia embajada ecuatoriana para finalmente ser entregado a las autoridades. Es parte de la historia de Julian Assange y de eso hablaremos de nuevo en este programa, considerando que se están cumpliendo 10 años de que iniciara este proceso de información masiva, con aquella información que sigue dando de qué hablar a lo largo de los países y del tiempo. Así que bueno, de eso hablaremos con Fidel Narváez en este programa, pero antes escuchamos a Marta Altuna desde Londres, Gran Bretaña.
Buenas noches, Carmen. Pues en el primer día de juicio, después del receso provocado tras la pandemia del coronavirus, las cosas pues no le han ido del todo bien a Julian Assange. El juez negó una petición de sus abogados para que el juicio se aplazara hasta el mes de enero para tener más tiempo de examinar las nuevas acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, que le acusa de tratar de reclutar hackers para encontrar información clasificada del gobierno de ese país. Un jurado estadounidense agregó 18 nuevos cargos, 17 incluidos en la ley de espionaje, entre ellos conspiración para recibir, obtener y hacer públicos documentos diplomáticos y militares, lo que podría suponer una pena de hasta 175 años de cárcel. Su defensa considera que existe una caza de brujas contra Julian Assange porque WikiLeaks publicó documentos de la inteligencia de Estados Unidos que, en su opinión, demostraron la existencia de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos. Hoy en el juicio se ha podido escuchar la opinión de un profesor de la Universidad de Maryland, Mark Feinstein, quien dijo que las filtraciones de información clasificada son una constante en la historia de Estados Unidos desde la presidencia de George Washington. Es la primera vez que Assange aparece en los últimos meses en la corte. Debido a sus problemas de salud, no había comparecido las anteriores ocasiones. Hoy ha llegado con buen aspecto, con traje, camisa blanca, corbata, y solamente se ha limitado a confirmar su nombre, su fecha de nacimiento y decir que rechaza la petición de extradición. El juicio puede durar 4 semanas o más hasta que se dicte una sentencia. A partir de ese momento hay que tener en cuenta que se podrá apelar, con lo cual el proceso se podría alargar varios meses.
Bueno, pues saludo desde México hasta Londres a Fidel Narváez y le aprecio mucho que esté aquí para hablar de la audiencia y de lo que viene en las próximas semanas en torno a Julian Assange y también de este necesario corte de caja y balance por 10 años que han transcurrido de esta mega información, de este enorme cúmulo de informaciones que se diseminaron por todo el mundo y que sacudieron sin duda las relaciones de Estados Unidos con varios países. Gracias, Fidel, por estar aquí en el programa de nuevo. Bienvenido.
Gracias a ti. Siempre un honor estar con ustedes, Carmen.
Muchas gracias. Bueno, te propongo iniciar con lo que es el arranque de esta parte, de este proceso que ha vivido Assange, con la perspectiva de que puede ser extraditado. Veremos qué resuelve la justicia británica, pero bueno, la perspectiva de ser o no extraditado, de eso dependerán muchas cosas para el personaje. ¿Cómo estás viendo las cosas y la perspectiva que hay?
Bueno, mira, hoy ha sido el primer día de lo que será prácticamente, se calcula, 4 semanas. Del juicio sobre la extradición. Lo que se va a decidir aquí es si esa extradición es viable o no, de acuerdo a la jurisprudencia entre Gran Bretaña y Estados Unidos. No se va a decidir si Julian Assange es culpable o no de lo que le acusan los Estados Unidos. Se decidirá en los Estados Unidos si es que llega a ser extraditado. Eso hay que tener claro, ¿no? Lo que hemos presenciado hoy no varía mucho de lo que ya hemos visto a lo largo de todas las audiencias de que básicamente en el criterio de muchísimos observadores, organizaciones de derechos humanos por la libertad de expresión y de juristas, es claramente una persecución judicial, ¿no? La jueza da muestras claras de que tiene de antemano un prejuicio enorme en contra de Julián y de su equipo de defensa. Lo que hemos visto además es que hay unas condiciones totalmente restrictivas para el desarrollo de este juicio, más allá de la pandemia, Carmen. Imagínate que como parte del público que normalmente debe poder observar, monitorear el proceso en la corte, se permitió apenas el ingreso de 5 personas. 5 personas que no estuvimos, yo fui uno de ellos, tuve esa suerte, no estuvimos siquiera en la corte como tal, donde se está desarrollando el juicio, sino en una sala adyacente y podíamos mirar los acontecimientos vía video, vía transmisión de video, ¿no? Y lo que hemos visto es que la jueza negó de antemano todas las peticiones que hizo la defensa de entrada. La más importante, la defensa pidió formalmente de que se posponga todavía un poco más el inicio de este juicio de extradición. ¿Por qué? Porque los norteamericanos sometieron una nueva documentación que reemplaza a la documentación original, al requerimiento original. Conserva exactamente los mismos cargos, pero es una nueva documentación, ¿no?, que tiene una serie de elementos nuevos y lo sometieron a última hora, apenas hace unas semanas. Julian Assange ha llegado al día de hoy al juicio sin siquiera haber podido leer en su totalidad la documentación de la que tiene que defenderse y sin haber visto a sus abogados en los últimos 6 meses prácticamente. No los ha visto, es decir, no ha tenido la opción de preparar su defensa como es el derecho dentro de un debido proceso.
Bueno, pues Fidel Narváez, si te parece, retomamos el hilo después de la pausa. Volvemos. Bueno, regresamos, Fidel Narváez, contigo en esta conversación, en este enlace de México a Londres, donde te encuentras en este momento. Bueno, a ver, estamos frente a un personaje como Julian Assange, que vuelve a decir que no está de acuerdo en ser extraditado a los Estados Unidos. Fue detenido por segunda ocasión en el marco de nuevas acusaciones que le hace Estados Unidos en su contra. Nuevas acusaciones, bueno, de último momento hay que decirlo. Y bueno, al final de cuentas, estamos hablando de los 18 cargos de espionaje y conspiración que caen en su contra por la intervención informática que en Estados Unidos, si prospera una cosa de este tamaño, podrían significar 175 años de cárcel. De ese tamaño son las cosas para Julian.
Claro que sí, digamos, es una pena de muerte, ¿no? Es una pena de muerte. Una cadena perpetua es una pena de muerte. Recordemos que Julian Assange, de acuerdo al criterio de las organizaciones de derechos humanos más importantes del mundo y de las Naciones Unidas, no tiene la mínima posibilidad de un juicio justo en los Estados Unidos. Se sabe cuál es la corte que maneja la investigación y el caso en contra de Julian Assange, el gran jurado que se sienta en el estado de Virginia, en Alexandría, ¿no?, que es la corte conocida como la corte de espionaje, donde todos los procesados prácticamente son condenados porque el conglomerado de instituciones de inteligencia y seguridad están en ese condado y forman parte siempre del jurado. Y no es que sean 18 cargos por supuesta intromisión informática, son 17 cargos por publicar, solamente por publicar, difundir, solicitar información, publicarla, difundirla. Hay un solo cargo que es sobre supuesta supuesta intento de irrumpir con una clave para garantizar el anonimato de su cuenta, que ni siquiera necesitaba romper ninguna clave para acceder a información, sino para hacer lo que todos los periodistas deberían hacer éticamente, proteger a su fuente que toma riesgos para revelar información incriminatoria. Y estamos hablando de las mayores revelaciones de crímenes de guerra de la historia. Julian Assange va a ser extraditado por exponer a los criminales de guerra. Los criminales de guerra no han sido todavía siquiera enjuiciados por sus crímenes.
Bueno, toma este momento judicial, pues prácticamente en las mismas fechas del efeméride por los 10 años de que inició este proceso de información masiva, de esta recepción de informaciones y documentos que fueron diseminados en todo el planeta. Se hizo noticia en prácticamente todo el planeta este conjunto de informaciones provenientes de los secretos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, compartidos con sus delegaciones militares y diplomáticas en el mundo, como sabemos. En 10 años, ¿qué se puede decir de todo esto en un intento de balance del significado que ha tenido para el mundo precisamente las revelaciones de WikiLeaks?
Bueno, creo que WikiLeaks con esas publicaciones marcó un antes y un después también en el periodismo, inaugurando lo que Julian Assange llama el periodismo científico, es decir, poner a disposición del público la fuente, los documentos originales sobre estas denuncias. Lo que Julian Assange ha hecho es ha publicado las partes de guerra de las guerras de Afganistán e Irak, y los cables diplomáticos, ciertamente, del Departamento de Estado, ¿no? Para que todos nosotros podamos acceder a ellos y juzgar por nosotros mismos cómo los criminales de su propia mano se han incriminado, ¿no? Entonces, ha sido un antes y un después, y marcó el inicio de la persecución, por supuesto, que ha durado 10 años. Lo que estamos viendo ahora es básicamente la reivindicación de lo que fue el asilo político a Julian Assange. Él está siendo juzgado por las mismas revelaciones y por los mismos perseguidores, por el mismo gran jurado del cual el Ecuador lo protegió hace 8 años, ¿no? Es decir, él tenía toda la razón de pedir asilo, de pedir protección, y el Ecuador de otorgárselo. Y lo que luego sucedió, que todos hemos atestiguado, es básicamente una traición histórica, no solamente a los derechos humanos, sino a la figura del asilo político, que quedará ahí como una mancha en la historia de mi país y del continente y de los derechos humanos.
Bueno, como tú lo sabes y lo hemos platicado varias veces, Fidel, hemos podido conversar contigo en diferentes momentos a lo largo de estos años. Bueno, hay una parte de WikiLeaks y del propio Julian Assange que se convierte en polémica o en controvertida. Al final, en todo este contexto, ¿qué se puede decir hoy, 2020, del papel de WikiLeaks en relación a los procesos electorales, particularmente el de los Estados Unidos?
Mira, Carmen, la participación de WikiLeaks en lo que fueron las elecciones del 2016 fue ya parte de un proceso judicial en los Estados Unidos. Y las cortes en Estados Unidos lo que han dicho es que WikiLeaks proveyó un servicio al público, un servicio para enriquecer la democracia del público, porque estuvo publicando documentos verdaderos y de interés público en una contienda electoral donde se estaba eligiendo presidente, ¿no? Independientemente, y eso nadie ha comprobado de dónde vienen esas fuentes, nadie lo ha comprobado fehacientemente con evidencia, independientemente de dónde vengan esas fuentes, es el deber de los periodistas publicar la información que reciben, si es que esta es de interés público y si es que es verdadera. Y en este caso cumple con esas dos condiciones, ¿no es cierto? Pero digamos que lo que está procesándose ahora en la Corte de Londres no tiene nada que ver absolutamente con las revelaciones del 2016. Lo que sí es cierto es que con esas revelaciones WikiLeaks indispuso aún más a todo el establishment norteamericano, porque del lado de los conservadores ha expuesto las guerras y los crímenes de guerra, ¿no? Y del lado de los demócratas, del Partido Demócrata, expuso pues prácticas yo creo que corruptas dentro de ese partido. Y me parece a mí que ha sido, digamos, el periodismo y está pagando el precio de hacer un periodismo sin compromiso con ninguna institución, con ningún gobierno.
¿Qué es lo que está en juego? Sé que lo has planteado, pero déjame reducirlo a esta necesaria reflexión. ¿Qué es lo que se está jugando en este momento? Además del destino de un personaje como Julian Assange, se juegan muchas otras cosas, no solamente, que ya es mucho, ¿qué puede pasar con el fundador y editor de Wikileaks? ¿Qué es lo que tú ves en todo esto?
Mira, el caso es tan trascendente para nuestra generación, caso más importante sobre la libertad de expresión para nuestra que rebasa ciertamente la figura de Julian Assange, por supuesto. Muy importante lo que va a suceder con él. Totalmente injusto que encierren a alguien por publicar la verdad. Pero esto marcaría un precedente funesto, nefasto para el periodismo, sobre todo el periodismo de investigación en cualquier parte del mundo, porque significa la aplicación extraterritorial de las draconianas leyes de espionaje de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo, con cualquier periodista, si es que en el futuro a los Estados Unidos no les gusta lo que se ha publicado. Es decir, Julian Assange no es americano, no ha publicado dentro de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos lo quieren extraditar para juzgarlo con sus leyes, por publicar la verdad. Entonces, aquí está en juego básicamente el futuro del periodismo. Esto debería dar escalofrío a cualquier periodista y ciertamente todas las organizaciones, todo el conglomerado de las organizaciones de derechos humanos del mundo más influyente, pero también los medios más influyentes, que en cierto momento tuvieron sus discrepancias con Wikileaks y Julian Assange, al unísono están rechazando esta extradición. The New York Times, The Washington Post, The Guardian, Amnesty International, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, todos al unísono. Y me parece a mí que el periodismo a nivel internacional debería hacerse oír más en defensa de Julián. Y los que no lo han hecho todavía tienen oportunidad de hacerlo. Lo que sí me da muchísima tristeza y vergüenza es que hay gente dentro de ese periodismo, Carmen, que el día de hoy, cuando se está linchando a un periodista por publicar la verdad, publican ataques en contra de Julian Assange, en contra de mi país que lo protegió, repitiendo la agenda persecutoria, la agenda de los Estados Unidos. Eso es terrible.
Pues estamos siguiendo de cerca, desde luego, esta historia de enorme trascendencia por mil razones, como lo has explicado, Fidel. Estaremos en contacto, si tú me lo permites. Ha sido una posibilidad de hablar con alguien tan directamente involucrado con el caso, en su momento como diplomático, recibiendo a Assange el asilo que le otorgó el gobierno de tu país cuando Rafael Correa era el presidente. Y bueno, pues los años que han transcurrido, que no han sino acentuado, digamos, tu interés y seguimiento al caso Assange. Así que bueno, si no te importa, seguiremos en contacto contigo, Fidel, por lo pronto en lo que corresponde a este primer tramo de esta nueva etapa en relación a este juicio de extradición. Pues ahí están los elementos ya contados por nuestra colega Marta Altuna desde Gran Bretaña, y esta revisión obligada de 10 años que han transcurrido y de un momento de definición en relación precisamente a un personaje de época como Julian Assange. Así que seguiremos hablando. Fidel, gracias por estar aquí, como siempre, en el programa.
Gracias, Carmen. El gusto es mío. Siempre a la orden.
Gracias por estar aquí. Y bueno, pues con esto nos vamos. Gracias por permitirnos estar, como siempre, en el programa. Habremos de seguir de cerca precisamente los detalles y el circuito judicial por el cual atraviesa el caso Assange en estos momentos en la Gran Bretaña. Y sí, ciertamente hemos podido registrar los pronunciamientos diversos en diferentes lugares del mundo que están planteando el tema como un asunto de libertad de prensa, de libertad de expresión, haciendo valer la condición de Julian Assange como periodista y, bueno, pues la polémica que ha acompañado a lo largo de estos años a este personaje, a Wikileaks, y toda la trascendencia que tiene el volumen inmenso de información que se dio a conocer de la manera en que se dio a conocer en el planeta. Seguiremos con el tema. Gracias por estar aquí en esta ocasión. Pásela bien y hasta mañana.